La Biblia dice lo siguiente, y leemos la palabra de Dios en nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hechos 16, del versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esa es la palabra de Dios. Oramos. Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos hables, que hables a nuestra vida, Señor, que hables a nuestro corazón. Háblanos, Padre, háblanos, Señor, en esta hora, por medio de tu palabra. Danos comunión contigo y permítenos adorarte en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanas, pueden sentarse. Fíjense bien, esta historia que les acabo de leer, estos versículos son parte de una historia un poquito más larga. ¿Y qué es lo que nos dice la historia bíblica? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Pablo era un hombre que se había llegado a la fe, se había convertido a la fe, después de haber sido teólogo, después de haber aprendido mucho, después de haber sabido mucho sobre el judaísmo, pero él no creía en Jesucristo, hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. Y usted no puede creer en Jesucristo hasta que tiene un encuentro con Jesucristo. Y una vez usted tiene un encuentro con Jesucristo, y una vez usted sabe quién es Jesucristo, nadie le puede decir que Dios no existe. Nadie le puede decir que esto no es realidad, porque usted ha comprobado en su propia vida la realidad de Cristo. Y como Pablo comprueba la realidad de Cristo en su vida, él comienza a predicar el Evangelio. Y comienza a viajar a distintos sitios a predicar la palabra de Dios. Y llega a una ciudad que se llamaba Filipos. Una ciudad difícil, porque era una ciudad donde nada más podían vivir ciudadanos romanos. Allí no había gente judía, allí no había sinagoga. Que él llegaba a veces a los sitios y buscaba dónde estaban los judíos, y ahí les empezaba a hablar, porque ellos ya conocían al Dios de Israel. Él no tuvo esa suerte en Filipo. En la ciudad no había nadie que buscara de Dios, nadie. Todo el mundo lo que estaba era buscando dioses falsos. Y entonces, él se fue y encontró que en el río habían unas hermanas, unas señoras que se ponían a lavar la ropa. Y mientras se ponían a lavar la ropa, ponían a pensar y a hablar acerca de las cosas del Dios de Israel. Y a esas él les predica el Evangelio. Y una de esas mujeres era una mujer adinerada, una mujer que tenía negocio, que hacía unas telas finas, que se llamaba Lidia. Y Lidia es la primera que cree y le abre su casa. Y una vez Pablo tiene acceso a un lugar, empieza a predicar la palabra de Dios. Y todos los días iba a la plaza pública a predicar la palabra. Mire, no había radio, no había internet, no había televisión, no había cable, no había Dish Network ni DirecTV. Entonces la gente lo que hacía era que cuando se iban a entretener, se iban a la plaza a escuchar a la gente que iban a hablar. Y la gente se paraba y daba discurso, y ahí ese era el entretenimiento. Y Pablo aprovechaba eso y les metía el gol del Evangelio, hablando de Cristo. Oye, cada vez que él pasaba para la plaza, tenía que pasar el mercado. Usted sabe que en todas las plazas siempre hay un mercado, ¿verdad que sí? Y cuando pasaba por el mercado, había allí una muchacha que tenía un puestecito, un kiosquito de adivinar. y la muchacha estaba endemoniada y la muchacha era esclava. En otro lugar yo tengo que explicar eso un poquito más. Aquí no, porque muchas de ustedes han estado esclavizadas.
Amén, aleluya.
Muchas de ustedes han estado esclavizadas, muchas de ustedes han sido explotadas. Y mire lo que dice la Biblia, que esta muchacha estaba endemoniada, tenía un espíritu malo, y ese espíritu malo adivinaba las cosas de la gente. No era ella la que adivinaba, era el demonio que estaba en ella, pero sus amos la usaban para sacarle plata, para sacarle dinero, para explotarla. Y yo sé que muchas de ustedes están aquí porque alguien las explotó, porque alguien abusó de ustedes.
Bendito Dios.
Yo sé que algunas no, pero hay otras que están aquí por tapar a alguien, porque les dijeron, hazme esto, no te preocupes, que yo voy a responder. Y a la hora de la verdad, esa persona fue la primera que habló y la tiró usted al medio, y la persona está en la calle, usted está aquí.
Amén, aleluya.
Entonces Pablo se encuentra con una muchacha así, atada y explotada. Y como la muchacha tenía un espíritu, el espíritu se burlaba de los apóstoles. Porque mire lo que pasa, cuando la gente anda lejos de Dios, se burla de las cosas de Dios. Y cuando usted se burla de las cosas de Dios, lo que viene a usted es lo malo, ¿sabe? Esto es bien sencillo, mire, gente. Si está lo bueno y lo malo, y usted se aleja de lo bueno, ¿para dónde va? Para lo malo. Eso es así de sencillo. Esta carretera nada más tiene dos lanes. Esta carretera nada más tiene dos carriles. O usted va para allá, o usted va para el otro lado. Oiga. Y cada vez que Pablo pasaba, el demonio empezaba a hacer como si fuera un anunciador de radio. Estos son los siervos del Dios Altísimo, a ellos oí. En son de broma, en son de bachata, en son de burla. Y cada vez que Pablo pasaba, el diablo y el demonio riéndose de ellos, y el demonio riéndose de ellos, y el demonio riéndose de ellos, hasta que un día a Pablo se le subió lo de puertorriqueño arriba. Y le dijo, mira, a ti te digo, sal de ella y déjala libre. Oiga, y la muchacha se quedó libre en esa misma hora. Se supone que la gente que estaba al lado de ella se alegraran, ¿verdad que sí? Se supone que hicieran una fiesta, ya está libre de la cadena, ya está libre de la cadena, ya está libre de la cadena. Pero le pasa como muchas de ustedes, que cuando usted está libre de la cadena, la gente que está alrededor suyo, en vez de subirla, la pisotean y la hunden. Usted rompió, usted está quitada, usted está limpia, y sale a la calle y lo primero que aparece un bambalán y le dice, mira, un Nickelback para ti. Usted va, sale limpia, sale llena del Señor, llega a su casa y ¿qué le dice? Ah, pero ya tú no estás bebiendo, ya tú no estás bebiendo, ya tú no eres fun, ya tú no eres, ya no es divertido estar contigo. Usted sale de aquí, se va al centro de rehabilitación, y no bien usted ha terminado, viene alguien de su familia y le agarra y la mete en el mismo sitio. Yo tengo un familiar que le pasa eso. Mire, cada vez que él empieza a romper el vicio, lleva dos semanas, cada vez que lleva dos semanas en cualquier centro de rehabilitación, aparece la mujer y lo saca. Y como ella es dueña de una baja, se lo lleva y lo emborracha y le mete la droga. Y lo tiene allí bocacho y en drogado.
Bendito Dios.
Y el hombre no se puede quitar. ¿Sabe qué? Mire lo que dice la Biblia. La Biblia, el texto que leímos decía que esta gente se molestaron porque se les había ido la esperanza de su ganancia. Porque una persona sana no la puede explotar. Porque cuando usted está sana, usted no la puede explotar. Porque cuando usted está quitado, usted no la puede explotar. Porque cuando usted no está atada por el vicio, usted no la puede explotar. cae, no le sirve. No le sirve al malo, no le sirve al bambalán, no le sirve al explotador. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron los dueños de la esclava y fueron ante un magistrado y acusaron a Pablo y a Sila. ¿Nos dañó la muchacha? Nos dañaron la muchacha. Ella antes adivinaba, ahora no adivinaba. Nos la dañaron. Y como ya se le venció la garantía, métanlos presos porque nos dañaron la muchacha. Mire, usted no sabrá la cantidad de gente que nos tienen mala espina a la gente de la iglesia. Porque cuando usted se mete a la iglesia y se busca de Dios, y usted se conecta con el Señor y recibe el poder del Espíritu Santo, y usted está quitado, y usted está limpio, y usted está delante de la presencia de Dios, vienen a explotarle y no pueden, y después dicen, nada, que la iglesia es esa, ¿no? Que sí. Entonces la agarran con uno. Nosotros somos los malos, porque usted está sana ahora. Eso es así. Pues mire, mire mi hermano, mire mi hermana. Ocurre que agarraron a Pablo y a Sila y los encontraron culpables y los meten presos. Ahora bien, en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, en Grecia y en Roma, las cárceles no eran como estas que ustedes están aquí. Lo que hacían era que buscaban cuevas, como las cuevas de Camuy, cuevas, y agarraban a la gente y las metían a la cueva. No había bajote, había un guardia fuera de la cueva, más nada, y le metían a usted a la cueva, y a veces venían y le amarraban con grilletes dentro de la cueva. Eso era todo. No había comedor, no había baño, era metido a la cueva y púdrete ahí dentro. Entonces mucha gente que no entiende en ese texto que aparece, porque mire, no es que a Pablo y a Silas los metieron a la cueva, no es que los metieron a la cárcel, es que la Biblia dice que le dijeron al carcelero que lo guardara con seguridad. Y el versículo 24 dice que el carcelero, cuando recibió esta orden, lo metió en el calabozo de más adentro.
Bendito Dios.
O sea, los metió a máxima. Pero no una máxima como la de ustedes. Yo le dije que en la cueva no había baño, ¿verdad? ¿Verdad que no había baño? Pero la gente de todos modos tenía que hacer sus necesidades. ¿Y para dónde corren esas cosas? Pues para lo hondo, ¿verdad? Para el final de la cueva. ¿Usted sabe cuál es la cueva más adentro? ¿La cárcel de más adentro? El final de la cueva. A Pablo y a Silas los llevan a lo último de la cueva, donde se acumulaban las heces fecales y la orina. Y ahí los amarran. Ahí los amarran en medio de la porquería, para que se enfermaran y se murieran. Y los dejan ahí sin esperanza de salir. Pero entonces la parte de la historia que no le leí dice que cuando ellos llegaron allí, ¿saben lo que empezaron a hacer? Empezaron a cantar al Señor.
Amén.
Empezaron a cantar al Señor. Eso es lo que estaban haciendo. Empezaron a cantar himnos, empezaron a cantar salmos, empezaron a cantar al Señor. Estaban allí a aclamar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, a aclamarle porque ha engrandecido entre nosotros su misericordia. Y la gente mirándolo como si estuvieran locos. Y ellos cantando, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ves a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y entonces seguían allí aquellos dos locos alabando al Señor y glorificando al Señor. Y llegó la medianoche y ellos y se empieza a resquebrajar la cueva. Y una de las cosas que pasa es que en la cueva los techos ceden y se rompen.
Bendito Dios.
Y se forma lo que se llama un sumidero. Si usted alguna vez ha ido a las cavernas de Camuy, lo verá. Que ve de momento un hoyo enorme y dice, eso era una cueva que la bóveda se cayó. Y los romanos mataban primero y investigaban después. El ejército romano. Cuando el ejército romano mandaba una persona a velar, a un guardia, era bien sencillo. Si se te escapa uno, te matamos. Y después investigamos por qué se escapó. Cuando viene el terremoto y se abre la cueva, el guardia que está a la puerta dice, bueno, el Dios de estos dos locos les contestó, se rompió la cueva, ellos van a salir corriendo y detrás de ellos un montón de otros, yo me voy a suicidar antes que me maten.
Aleluya.
Entonces viene él y lo que hace es lo que hacían los romanos, que agarraban la espada y la ponían en el piso con el mango en el piso y la punta mirando a la panza, y entonces ponían la punta de la espada en la boca del estómago y se tiraban encima de su espada. Eso es lo que dice la Biblia, echarse sobre su espada. Y cuando el hombre está a punto de echarse sobre su espada, escucha la voz del apóstol Pablo que le dice, no te hagas daño si todos estamos aquí. Y cuando el hombre va y comprueba que no se ha escapado uno solo, él va y se arrodilla ante los apóstoles y les dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener esto que ustedes tienen? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Y él pensó que le iban a decir, da tanto dinero, paga tanto, camina de rodillas a yo no sé dónde, sube la montaña a pie.
Aleluya.
Y le dice, mira, esto es bien sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia dice que ese hombre agarró a los apóstoles y se les llevó a su casa. Y ahora usted entenderá por qué la Biblia dice que se los llevó a su casa y los limpió. Porque ellos estaban en el lugar donde llegaba toda la porquería de la cárcel. Y después que los limpia y los recibe, este hombre le habla del Evangelio a toda su familia y toda su familia es bautizada. Y al otro día, vuelven ante el magistrado. Y cuando los magistrados dicen, adiós, ¿pero qué hacen estos dos aquí? El guardia le dice, espérese, que hay una cosita que usted no sabía. Estos dos son ciudadanos romanos. Y todos los derechos civiles que ellos tenían como ciudadanos romanos se los violamos. Ellos tenían un derecho a un juicio que no se le hizo. Ellos tenían un derecho a presentar pruebas que no se le hizo. ¿Esto le parece a ustedes conocido? ¿Ustedes, alguno de ustedes ha vivido algo así? De que de momento usted tiene unos derechos que no le reconocieron. Y entonces los magistrados dicen, bueno, pero váyanse calladito para que nadie se entere. Y ahí Pablo dice, no, calladito ahora yo, después que ustedes me dieron con una vara en la espalda y después que ustedes me hicieron eso, ahora públicamente ustedes tienen que pedirme una disculpa. Y el apóstol Pablo salió de la cárcel. Mis hermanas,
bendito Dios.
¿Por qué esa historia está en la Biblia? ¿Por qué esa historia está en la Biblia? Porque Dios estaba pensando en usted. Mire que mucho se parece esa historia a la Biblia, a la vida suya. Mire que mucho se parece esa historia a su vida. Mire que mucho se parece. Les quiero presentar a Cristo Jesús, quien nunca las explotará, quien nunca abusará de ustedes, quien nunca las engañará, que estará con ustedes hasta cuando estén en máxima, en la demás adentro, y que les promete que si usted se compromete con Cristo, si usted cree en Él, será salva usted y toda su parentela. Lo que usted necesita hacer es creer. Y creer no es nada más decir, sí, Dios existe. Así no. La Biblia dice que así hasta los demonios creen y tiemblan.
Amén, gloria a Dios.
Creer quiere decir tener toda su confianza en Cristo Jesús. Entregar su vida a Cristo Jesús. Cambiar todo el dolor suyo por la gloria de Cristo. Entonces, mire lo que Dios le ofrece a usted. Mire el negociazo que Dios le ofrece a usted. Traiga la cruz. Traiga a los pies de Cristo todo su dolor, todas sus heridas, todo su pecado. Tírelo allí y levántese libre en Cristo Jesús. Libre en Cristo Jesús. Libre en Cristo Jesús. Libre en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas y a cerrar nuestros ojos. Amante Dios y Padre Celestial, yo he predicado tu palabra y yo te pido, Padre amante, Dios bueno, Dios de paz, que tú permitas que haya llegado a las vidas y los corazones de estas hijas tuyas, a quienes tú amas tanto, a quien tú quieres bendecir. Yo te pido que tú las bendigas en esta hora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía con los ojitos cerrados. Si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le pido que usted repita esta oración conmigo. ¿Está lista? Si usted quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, haga esta oración conmigo. Y diga, buen Dios, he escuchado tu palabra y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mi pecado. Límpiame de mi maldad y permite que sea salva yo y mi casa en el nombre de Jesús.